7:00. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Nada Personal. ¿Cómo está Matías del Río, el cumpleañero?
Muy bien, ¿no? Pues, el cumpleaños dura un día.
Te quedan 364 para cumplir 50.
Voy a abrir mi computador y me apareció Arturo Vidal en la portada.
¿Por qué?
No, te iba a preguntar lo mismo. Hablamos de Arturo Vidal ayer, pero no lo abro desde ayer. No, en la mañana.
¿No abres desde ayer el computador?
No, en la mañana, en la mañana.
Qué suerte la tuya. Yo acabo de cerrarlo hace 5 minutos y lo vuelvo a abrir.
Es que yo en el día trabajo más en el teléfono que en el computador sentado. Ah, yo lo uso durante los programas. Entonces, esta mañana con Nico y la Consuelo, ahí me acordé, estábamos hablando de
Rey Arturo.
Claro, el Rey Arturo. Y por eso tenía abierto el computador ahí. ¿Qué tal tu día? ¿Bien?
Muy bien. Muy.
Se nota una ciudad más.
¿Tú encuentras?
No, te pregunto. ¿Se nota una ciudad con unos niños,
menos
niños de vacaciones? Sí, ¿no?
Sí, ustedes encuentran que sí, a mí me pareció que no.
Tengo mis dudas yo también. Tengo mis dudas.
Debo decir que me demoré lo mismo. Que cuando hay un día martes cualquiera de junio. Lo mismo, y en la mañana también había mucho taco.
Y.
No, si sé que hoy día es jueves, es que yo, Fran, el martes lo ocupo para todo. Es un ejemplo.
Ah,
me dice, hoy día es jueves, sí, no sé.
Sí, pero es como que es martes, total.
Bueno, da lo mismo. Siempre los martes y los jueves han parecido, en todo caso. Son como días.
Sí.
Días sin gracia.
Sí, los dos empiezan, uno con M y otro con J.
Cierto.
Ya, veamos qué tenemos para hoy día.
Tenemos muchas cosas, tenemos entrevistado, vamos a hablar de estas propuestas de la seguridad nacional. ¿Viste lo del? Sí. Es la etapa clave de la investigación por el crimen de Frei Montalva.
Sí.
Después, etapa clave miles de años después.
Miles de años. Yo sé muy poco.
¿Cuánto ha durado todo eso?
Vamos a ver si podemos tener un entrevistado. Nos anuncian los entrevistados porque es dieta. Pues, lo anuncia y se cae por algo. Así que no lo vamos a decir. Pero yo hace poco me leí un libro que se llama Magnicidio. Que
¿lo viste el de Carmen Frey?
Lo leí. Pero eso hace unos 3, marzo por ahí.
Sí.
Llegó a mis manos aquí en la radio, me acuerdo, o la editorial, no sé, lo envió y lo llevé. Y es un libro muy interesante. Muy interesante porque recopila toda la historia y es francamente 2 más 2 que ahí hubo algo. Es muy impresionante cómo se tapó durante tanto tiempo algo que todo indica que debiera ser un asesinato y un magnicidio. Pero ese es un tema al cual le vamos a entrar hoy día. Y tú pasaste muy por arriba, pero este informe contiene 150 propuestas en temas de seguridad, que es lo que dijo Piñera, y la gracia es la transversalidad. Y yo escuché una cita por ahí del senador Arboe que dice que 3/4 de las medidas son administrativas, que no necesitan pasar por el Congreso. Con lo cual uno pudiera pensar que si son adoptadas de manera transversal y dependen del gobierno, deberían estar implementándose en cuanto exista la voluntad de hacerse. No le puede echar la culpa a nada de no hacer, de que no se haga, no se lo puede echar a nadie. Es decir, si se quiere hacer, se pueden hacer. Vamos a ver qué tan efectivas pueden llegar a hacer.
De eso vamos a estar conversando. ¿Viste que empiezan estas negociaciones por ser gobernador?
Sí,
como que no está puesto sobre la mesa el tema y es muy importante.
Es muy importante, pero no sé si cambió ¿te acuerdas tú? En el diseño de la ley estaban que tenían pocas atribuciones, que al final iba a ser gobernador, pero el gobernador iba a ser un nombramiento sin muchos galones, digamos, para poder ejercer un cargo real.
Pero va a tener una vitrina nueva.
Exactamente.
Es una nueva vitrina que puede ser una especie de trampolín o catapultar nueva figura hacia pasos mayores.
Oye, otra cosa que yo en la mañana del programa con la Consuelo y Nicolás lo tenía y se me no alcanzamos a mencionarlo. Yo quiero recomendar una columna del diario La Tercera de esta mañana de don Sergio. Yo no lo conozco al señor, pero es un señor que lo he empezado a leer hace un tiempo y me parece que es muy interesante porque es Muñoz, se llama, deja que me acuerde, en la página 4 o 5, lo aquí lo abrí un momentito. Pero,
¿Muñoz, a ver, Sergio Muñoz?
No se llama Sergio, se llama... Sí, exactamente. Sí, yo te dije, no, Sergio, sí. Don Sergio Muñoz Riveros, analista, sí, claro, político. Yo no lo conozco, me dicen que es...
Es un laguista.
Un laguista, un socialista.
Sí.
Y
Si mal no recuerdo, estuvo en un segundo piso del lago en algún momento.
Puede ser, yo no lo conozco personalmente, pero lo he leído y es muy interesante su mirada, sabiendo de dónde viene, por los análisis que hace, muy descarnado, muy autocrítico, que en la política siempre se agradecen, porque es re fácil criticar al que está al frente, al adversario. Aquí critica desde adentro, y es una crítica tan feroz a la carta de los socialistas que defienden a Lula, y la pueden leer, yo después puedo hablar sobre eso más adelante, pero lo interesante es que se junta con una noticia que sale hace muy poco rato, que es que la embajada brasilera suspende la reunión con estos representantes de los cartistas para recibir esta misiva de apoyo a Lula. Es decir, yo siento que, por lo visto, Brasil no quiere tener problemas diplomáticos, quiere evitar esa reunión y no se sustenta por ningún lado. Sergio Muñoz Riveros le da muy duro a estas personas, dice: ¿qué favores políticos se están pagando con esta carta? No se entiende nada. Y habla sobre un ex candidato presidencial que no firmó esta carta. No sé a quién se refiere, será Lago probablemente.
Sí, pues.
Así que, re interesante. Era para la mañana el comentario, pero ahora toca que se junta con la noticia de que no va a haber reunión de los socialistas con la Embajada de Brasil para juntar estos dos casos, que yo creo que va a ser al final un boomerang para el Partido Socialista.
Oye, y otra noticia que acaba de salir. ¿Podemos hablar más sobre esto? Que hay la Fiscalía Nacional Económica presentó una denuncia ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por colusión de empresas de combate de incendios forestales, el Cartel del Fuego. Eso así se le está denominando. Dice que se llama FASA, con dos A, no es FASA, esta vez. FASA, Chile Servicio Aéreo Limitada y Martínez Ridao Chile Limitada habrían acordado, esto es según la Fiscalía Nacional Económica, su actuación conjunta en el mercado nacional, y que en el marco de ese acuerdo determinaron condiciones de comercialización, precios y la participación de oferentes en procesos de contratación públicos y privados. Una noticia que acaba de aparecer hace poco rato en Pulso de la Tercera.
Vamos con los titulares, ¿te parece? Está Francesca Ravizza, esto es de una...
Nada personal.
Vamos con los titulares. Un ex detective de la PDI acusó presiones y hostigamientos para no avanzar en la investigación sobre la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva. En la etapa del plenario de la indagatoria sobre el crimen del ex mandatario, Nelson Cofré apuntó directamente a Arturo Herrera Verdugo, quien durante 2003 y 2009 fue director de la institución. El obispo Juan Ignacio González advirtió que la difusión inoportuna del informe de Charles Chicluna puede producir un daño grave a las personas. Las palabras del prelado de San Bernardo se dan luego de que la Fiscalía confirmara que solicitará el documento al Vaticano. Estados Unidos le exigió al régimen de Daniel Ortega cesar la brutal campaña de violencia y pidió elecciones anticipadas en Nicaragua. El consejero para Asuntos de América Central, Ted Robinson, dijo que las sanciones aplicadas por la Casa Blanca contra funcionarios sandinistas son importantes y efectivas, y llamó a la comunidad internacional a unirse a esas acciones. En el deporte, en la Fórmula 1, Lewis Hamilton firmó un millonario contrato con Mercedes hasta 2020. El piloto británico extendió su vínculo con la escudería alemana por más de 45 millones de euros por temporada.
Muchísimas gracias, Francesca.
Gracias,
Francesca.
Que estén bien.
7:08, esto es Duna.
Nada personal. Oye, ayer quedó pendiente un tema, no alcanzamos a hablar, pero brevemente, más bien, yo te cuento, porque creo que tú estás más inhabilitado a referirse de ese tema, pero...
Voy a buscar agua y vuelvo yo.
Sí, dale, anda al baño por mientras o tápate las orejas, qué sé yo. Bueno, en Televisión Nacional, TVN sigue la crisis. Hoy día tengo la impresión de que se intentó poner paños más fríos porque no se efectuó la reunión de directorio que estaba prevista para hoy. Los directores de la oposición, Máximo Pacheco, Antonio Leal y Francisco Frey, en un acto de reproche frente a la conducta que ellos acusan que ha tenido el presidente del directorio Francisco Rego, no asistieron a la reunión, con lo que no se daba el quórum suficiente para que esta se efectuara. Quien salió hoy a hablar también de esta situación es el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Hasta ahora había sido la vocera Cecilia Pérez quien se había referido a este tema. El ministro de Chadwick lo que dice es que es una empresa del Estado que tiene mucho trabajo por delante, que tiene recursos que son de todos los chilenos, y que los llama a deponer sus diferencias y ponerse a trabajar. De alguna manera se podría interpretar que las renuncias de Jaime Aguirre, al parecer por ahora, no es algo que se esté esperando, ni tampoco la del presidente del directorio, Francisco Rego, sino más bien se espera que se decante un poco la tensión que hay en el directorio y se puedan conversar y ponerse de acuerdo y ver cómo se sale de esta crisis. Así que es una pequeña actualización de lo que está pasando, al menos públicamente, en Televisión Nacional. 7:10, estamos en Duna, nada personal.
Y esta mañana en el Palacio de la Moneda, el presidente de la República recibió las conclusiones del informe que elaboró esta mesa de seguridad, la mesa transversal de expertos, de distintos ámbitos, desde el mundo legislativo, desde el mundo gubernamental, gobierno central, ahora o ex ministros o subsecretarios, diputados, alcaldes, expertos de centros de estudios vinculados a... O sea, personas que le han dedicado mucho tiempo de su vida a trabajar o a investigar en torno a la seguridad, se juntaron durante un tiempo a elaborar propuestas. Y de estas propuestas salieron al menos 150 medidas que se van a tomar. Vamos a contactarnos en este momento con el alcalde de Valparaíso para que nos cuente, bueno, él participó, cómo fue esa experiencia de trabajo y cuáles son las expectativas de que se pongan en marcha. Jorge Sharp, muchas gracias por recibir nuestro llamado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Hola Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola María José, muy buenas tardes, gracias por el contacto.
Gracias, alcalde. Cuéntenos lo que decía Matías, ¿cómo se ven para adelante este trabajo?
Bueno, como bien señalaba Matías, son 150 propuestas que se realizan. Alrededor de la mitad o más de la mitad de las propuestas guardan relación con las policías, en particular con carabineros. Otras guardan relación a temas vinculados a inteligencia y control de armas, y también un conjunto importante de propuestas vinculados al rol de las municipalidades en lo que respecta a los fenómenos delictivos. Esta comisión, con sus respectivas propuestas, el cauce que va a tomar, por una parte, hay algunas propuestas que se van a expresar a través de la vía administrativa, es decir, a través de la dictación de reglamentos, decretos, instrucciones, que es una potestad que tiene el Poder Ejecutivo. Ahí en particular la preocupación que yo hoy día le mencionaba al presidente Piñera era que creía de que en Carabineros iba a haber una resistencia a los cambios que, o era presumible pensar que en Carabineros puede existir una resistencia a los cambios que se van a plantear, porque son cambios importantes, y otras materias van a tener relación con los cambios legislativos, ¿no? El Carabineros en particular está regulado por la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile. Es una de las últimas leyes que dictó la dictadura, estamos hablando del año 1989, y prácticamente es una ley que no recibió modificaciones. Entonces, eso va a propiciar un debate parlamentario que esperamos llegue a buen puerto y que pueda recoger el trabajo que realizó la comisión.
Alcalde Sharp, escuchaba hace un rato a otro miembro de esta comisión, el ex senador Felipe Arboy, que fue subsecretario de Interior y Carabineros, o sea, tiene una vasta experiencia en esto, diciendo que 3/4 de las medidas son administrativas, que no hace falta enviar proyectos al Congreso, que no hay que esperar la tardanza habitual y normal que tenga un proceso legislativo, sino más bien es voluntad de hacerlo aquí y ahora, por decirlo de algún modo. ¿Está de acuerdo? ¿Están así? Y que, por tanto, las expectativas de que esto se empiece a producir, ¿cuándo, estos cambios?
Sí, hay varias de las propuestas. No sé si la proporción que señala Felipe pasan por órdenes, instrucciones, decretos o reglamentos del Ejecutivo, ¿no? Esa área tiene una complicación que supone son instrucciones, órdenes, decretos y reglamentos que guardan relación con el actuar de Carabineros, ¿no? Y yo hoy día, pues, por ejemplo, planteaba que Carabineros, en estricto rigor, con sus grandes grados de autonomía que tiene, es como un Estado Vaticano, ¿no? Es como un Estado dentro de un Estado. Entonces, yo diría, claro, efectivamente hay una voluntad del Ejecutivo de avanzar, pero ese avance va a tener... no va a ser sencillo, no va a ser bien complejo, de tal manera de que hay que distinguir, o sea, por ejemplo, cuando estamos hablando de formación de los carabineros, ¿cuáles son las mallas curriculares? ¿Cuáles son los profesores? ¿Cómo se realiza la formación en principios democráticos de los carabineros del siglo XXI? Porque estamos hablando de los carabineros que necesitamos no para el siglo XX, sino que para el Chile complejo, diverso, que hoy día tiene múltiples desafíos de estos años. Entonces, yo diría que la comisión lo que hizo fue tocar aspectos que, y eso al menos es lo que yo valoro, el trabajo que se realizó, aspectos que pareciera ser que antes eran menos intocables. Entonces, A mí me parece que la comisión constituye un muy buen comienzo para estas materias.
Alcalde Jorge Sharp, mañana usted tiene un seminario que va a estar nuevamente con Joaquín Lavín, ¿cierto?
Sí, con Joaquín, ahí vamos a estar.
Con
sí.
Joaquín, dice. Sí. Explíquenos esta amistad con Joaquín Lavín, no, alcalde no, Jorge Sharp.
No somos amigos con Joaquín, yo lo conozco hace poco. O sea, lo conozco por la tele nomás, porque cuando uno era chico veía a los políticos hablar por la tele, bueno, así conocí a Joaquín Lavín.
¿Y qué le parecía entonces y qué le parece ahora Joaquín Lavín?
No, mira, yo invité a Joaquín vía Twitter a Valparaíso a conversar sobre dos temas. Ahí también me ayudó Marcelo Díaz, el diputado de acá de Valparaíso. Uno que tiene que ver con el problema que tenemos con los cables o el cableado en desuso en el sector patrimonial de la ciudad. Él tiene un proyecto vinculado a esa materia que a mí me interesa conocer. Y el otro tema que está instalado es el de las viviendas, ¿no? La crisis que hoy día tenemos en materia del déficit habitacional. Él tiene una mirada sobre el tema y que me parece sumamente interesante conocerla. Y ahí surgió esta invitación y bueno, Joaquín aceptó inmediatamente. Además también nos vimos en un seminario que organizó hace unos días atrás el senador Carlos Montes. Y bueno, Joaquín Lavín es un hombre que sabe mantenerse vigente en la política chilena. Yo creo que eso hay que reconocérselo, ¿no? Creo que es un político con esa capacidad y creo de que no solamente lo que hace él, sino que lo que están haciendo otros alcaldes y alcaldesas a lo largo de Chile y otras organizaciones también vinculadas a la lucha de la vivienda, lo que ha hecho es instalar precisamente el problema del desarrollo urbano, que es la discusión sobre la segregación territorial que existe en Chile, y además, como arreglón seguido, el problema de la vivienda. O sea, hoy día tenemos un déficit de vivienda que va entre las 400.000 a 500.000 unidades habitacionales, según lo que señala el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y en comunas como Valparaíso, eso es particularmente latente. Entonces, nos interesa conversar sobre eso con los alcaldes, con este caso con Joaquín. Hace un par de semanas atrás estuve con Daniel Jaude también en la Municipalidad de Valparaíso, así que siempre abierto al diálogo y a conocer otras experiencias.
Hay un eje ahí, Jaude, Lavín, Sharp.
Algunos dicen que hay un eje del mal, pero yo no creo eso.
¿Y en cuál de los extremos del mal estás? ¿En el más malo o en el menos malo?
En ninguno de los dos, una broma nomás. No, pero el problema es que, mira, a propósito de algo que está pasando en el Congreso, ¿no? El Congreso critica que existe sequía legislativa. ¿Sí? Yo creo de que el problema es que no hay sequía en la discusión pública. La discusión pública está completamente bullante y están instalados temas que le pasan por el lado al Congreso. Por ejemplo, toda la irrupción del movimiento feminista con la agenda vinculado a el reconocimiento de las libertades y derechos sexuales de las mujeres no fue una agenda que nació del Congreso, nació desde la calle, de los movimientos feministas.
Hay una suerte de desconexión entonces lo que se discute en el Congreso y en la ciudadanía.
Completamente, y ya es preocupante, porque también está el Frente Amplio en el Congreso jugando un rol. La discusión sobre la vivienda y el desarrollo urbano se ha venido instalando precisamente desde los gobiernos locales. El Ejecutivo tiene una agenda, el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República tiene una agenda sumamente clara. Ha dicho crecimiento económico, resolver problemas sociales y el tema de la seguridad. Entonces, ¿de qué sequía legislativa me hablan? O sea, claro, quizás hayan pocas leyes para discutir en el Congreso, pero la política está a mil por hora hoy día en Chile. Entonces, yo creo de que efectivamente, María José, el Congreso está completamente desconectado de los debates que están pasando hoy día.
¿Y por ejemplo, plantea usted en el Frente Amplio? Porque como bien dice, el Frente Amplio está en el Congreso, de hecho tiene una bancada de 10 diputados.
De 20.
De 20, perdón, 20, sí. 20 diputados.
Tenemos una buena representación. O sea, yo creo de que en el Frente Amplio tenemos que preocuparnos menos preocupación permanente que tenemos de los procesos internos, de institucionalizar al Frente Amplio, y creo que tenemos que preocuparnos más de mirar hacia afuera del Congreso, mirar hacia afuera de las instituciones. El Frente Amplio tiene que ser capaz de dialogar con todo ese torrente de energía que está vinculado a los movimientos sociales y ciudadanos de todo Chile. Eso fue lo que llevó a Beatriz Sánchez a sacar el porcentaje de votos que sacó en primera vuelta a la elección presidencial pasada. Entonces, creo yo que tenemos un déficit importante. No tiene que ver con el problema de la madurez. porque está, algunos compañeros y compañeras han hablado de que al Frente Amplio le falta más o menos madurez. El problema no es ese. El problema es que no hemos sido capaces de tomar la agenda política que está instalada o instalar la agenda de transformación democrática que impulsó Beatriz sumamente clara la elección presidencial. Entonces, yo creo que nuestra preocupación tiene que estar más bien puesta en conectar con esas agendas, en dialogar más, en articularse más, pero con todos aquellos independientes, organizaciones sociales, con los miles de dirigentes vecinales a lo largo de todo Chile, que vieron al Frente Amplio como una vía, como una oportunidad para poder mejorar la calidad de vida de los chilenos y las chilenas. Entonces, creo de que si seguimos en esta línea, corremos el peligro de sobreinstitucionalizarnos, y yo creo que el Frente Amplio tiene un carácter disruptivo que tiene que mantener en la política chilena. Y eso fue lo que nos permitió tener un muy buen rendimiento electoral con esta presencia importante en el Parlamento.
Esto de sus palabras, como que uno podría interpretar que su crítica también es que el Frente Amplio de alguna manera se está volviendo está siendo seducido por la vieja política.
Yo creo que lo que nos está pasando es que nos estamos mirando el ombligo demasiado. Estamos demasiado preocupados de los procesos internos. Recién tuve la oportunidad de conocer por los medios de comunicación una idea de constituir como una mesa de coordinación un poco más pequeña de la que ya existía, ¿no? Con un grupo de organizaciones. Sí. Entonces yo me pregunto si el día de mañana toca la puerta al Frente Amplio una coordinadora nacional de vivienda o toca la puerta una federación de trabajadores.
¿Tiene que preguntarle a 25 personas antes de...?
No, tiene que preguntarle a las fuerzas políticas, a un par de fuerzas políticas del Frente Amplio si pueden ser parte o no del Frente Amplio. Yo creo de que ahí tenemos un problema. Yo veo de que no tenemos que cerrar al Frente Amplio, tenemos que abrir el Frente Amplio. Yo siempre he dicho que el Frente Amplio tiene que parecerse lo más posible a la sociedad chilena. La sociedad chilena es contradictoria, es compleja, es contradictoria, como les decía. Entonces, si nos seguimos preocupando de lo que sucede hacia adentro del Frente Amplio, creo que vamos a perder una tremenda oportunidad. Y ojo, no es que las agendas no estén instaladas, las agendas se instalaron. El movimiento feminista instaló con mucha fuerza una agenda.
Pero no los instalaron, no en el Congreso, dice usted.
Pero no importa, si da lo mismo donde se instale. Si lo importante es que el Frente Amplio conecte con eso. O sea, si la agenda de la vivienda se instaló desde los alcaldes y de las alcaldesas, bienvenido sea, los gobiernos locales tienen un rol importante. Si la agenda la instalaron los movimientos sociales, mejor todavía. Entonces, el Congreso tiene que ser capaz de tener más bien una posición flexible. Por ejemplo, hace una semana atrás estuve precisamente en el ex Congreso Nacional con Joaquín Lavín, en un foro que organizó el senador Carlos Montes vinculado al problema de la vivienda. Esa es una buena señal, como también otras cosas que están haciendo otros compañeros y compañeras que son del Frente Amplio, que están preocupados también de esto. Entonces, la política está sumamente interesante y está poniéndose muy muy compleja con unos temas que importan a la gente. La cuestión de la vivienda está instalada, la agenda que está vinculada a los derechos de las mujeres está instalada. Entonces, yo diría que otra cosa, yo, perdón Matías, que déjame agregar otra cosita más. Bueno. Se habla de vuelvo a la idea de la sequía legislativa, pero si a la oposición le pasaron tremendo gol en el Congreso, o nos pasaron tremendo gol en el Congreso con el Estatuto Joven, que lo que supone es flexibilizar más todavía el régimen laboral, perjudicando, a mi juicio, a miles de jóvenes. Y eso pasó al frente de las narices de la oposición.
Y se supone que es del Frente Amplio, que está lleno de jóvenes.
Sin duda. Entonces, no se logró instalar, por ejemplo, el problema que suponía esa reforma a los jóvenes, con fuerza en el debate público. Entonces, menos mal que el Ejecutivo tiene sequía legislativa, ¿no? Menos mal que están en sequía legislativa, sino ¿qué otra situación estaríamos en Chile en este momento?
Alcalde Sharp, la pregunta que uno siempre se hace respecto del rol que le toca jugar a usted en una alcaldía como Valparaíso, tremenda ciudad, y uno lo planteó al principio, es, aquí vamos a ver estos muchachos de Frente Amplio, porque otra cosa es con guitarra. ¿Ha pasado ya cuánto tiempo de que está sentado en ese sillón? ¿Son 2 años?
Casi 2 años. Casi 2 años. Como 1 año y 8 meses.
¿Qué tan distinto es con guitarra la política?
la alcaldía ciudadana es un proyecto de gobierno local que va más allá del Frente Amplio, convoca a muchos actores.
Yo me refiero a la mirada de la política, porque usted era un político teórico, si se quiere, ¿no es cierto? No, de calle, claro, de mitin, ahora es de guitarra, sí, claro, en mano.
Bueno, yo sigo siendo un político de mitin, de guitarra y de cerro y de todo lo que venga encima. El problema es que nosotros dialogamos con muchos actores dentro de la ciudad, con el mundo empresarial, con las Fuerzas Armadas, con la Iglesia, con las juntas de vecinos, con las universidades, con la oposición, con el oficialismo, con múltiples intereses y múltiples voces y múltiples actores, de tal manera de que una de las cosas que hemos permanentemente impulsado es que para poder generar los cambios profundos que requiere Valparaíso, lo fundamental son dos cosas. En primer lugar, poner por delante el interés común de la ciudad, el desarrollo de la ciudad, y en segundo lugar, articular alianzas amplias. Que pongan por delante de aquello que nos une más que aquello que nos divide, ¿no? Nosotros no nos podemos quedar simplemente en el discurso. Tenemos que ser capaces de responderle a la ciudad en los temas más variados, desde el problema del aseo hasta el problema, por ejemplo, del déficit habitacional. Nosotros hace poco ingresamos al Serviu un proyecto que es un barrio, el barrio Nuevo Amanecer, en el sector tercero de Playa Ancha, sector 3 de Playa Ancha. Estamos hablando de 48 viviendas, no estamos hablando de un edificio, estamos hablando, ahí tengo una diferencia con Joaquín, por ejemplo, estamos hablando de casas, estamos hablando de casas de 48 casas de 62 metros cuadrados, dos pisos, tres dormitorios, dos baños, posibilidad de estacionamiento y un espacio verde para el encuentro de la comunidad. Y eso lo estamos haciendo en el corazón de uno de los cerros más populosos de Valparaíso, que es en el Cerro Playa Ancha, pensado para los damnificados del incendio del 2 de enero del 2017. ¿Se acuerdan que cuando yo asumí como alcalde nos tocó un incendio? Bueno, estamos hablando de los vecinos que se quedaron sin casa, es aquellos que van a tener hoy día su hogar. Entonces, y marca una diferencia muy grande respecto a la política de vivienda que se está impulsado por años en el Serviu, ¿no? Independiente de los gobiernos. Entonces, nosotros no podemos darnos el gusto de cada tanto tiempo reinstalar los debates, por ejemplo, de política internacional, de declaraciones de rechazo a lo que pasa en tal o cual país, por muy grave las que puede estar pasando, a la gente en Valparaíso le interesa que la ciudad esté en orden y que vayamos resolviendo los problemas que por años han estado en segundo lugar en Valparaíso.
Problemas que son más locales. Jorge Chapra, alcalde de Valparaíso, nos pilló la hora de ir a un corte. Le agradecemos mucho este contacto y vamos a seguir conversando y siguiendo esta, por lo cual lo llamamos, que es esta agenda de los 150 puntos para ver si logramos cambios en materia de seguridad. Muchísimas gracias.
La amistad, alcalde, con Joaquín también, ¿eh?
Muchas gracias.
Mañana vamos a estar desde las 8:30 reportando de Valparaíso con señor Lavín.
Vamos a estar atentos a esa dupla política.
Yo lo voy a leer en la tercera PM. Gracias, oye, Jorge.
Hay un cómic de mala imagen, no sé si lo vieron.
Lo vamos a buscar inmediatamente.
En el clinic está muy bueno. Ya. Aquí Lavín sale ganador, sí. Eso no se lo vamos a permitir, pero sale ganador.
Gracias,
se avisora una contienda. Chao. Gracias.
Chao. Que esté bien. Chao.
7:28, se nos fue volando la primera mitad de este programa con Jorge Sharp.
Marvin Gaye. Ahí tiene. ¿Qué escuchamos, José?
Escuchamos Marvin Gaye, genio y figura que estará hoy en Sintonía Crónica con Gonzalo Paona, quien vemos en este momento aquí.
Aquí está
bailando,
detrás del vidrio.
Ritmo de Marvin Gaye.
Va a estar a las 8:30 junto a Bárbara Espejo en este capítulo de Sintonía Crónica. Saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece, José?
Saludemos, aprovecha.
Siete de la tarde, 37 minutos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Estamos ya con Francesca Ravizza, José Chea.
Estamos ya.
Para escuchar los titulares.
Vamos.
Vamos, Francesca, con los titulares. El ministro de Agricultura le planteó al Ministerio de Hacienda eliminar el impuesto verde a IANSA para evitar el cierre de la planta. Esperamos que la empresa haga el último esfuerzo. Necesitamos una producción de remolacha potente en el Maule Sur, indicó el ministro Antonio Walker. La Comisión de Ética de la Cámara decidió sancionar al diputado UDI Ignacio Urrutia con el máximo castigo que establece el reglamento interno y deberá pagar más de 630 mil pesos por sus dichos en contra de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. El pasado 19 de abril, recordemos, llamó terroristas con aguinaldo. La justicia española retiró la orden internacional de arresto contra Carles Puigdemont y otros independentistas catalanes. El juez del Tribunal Supremo tomó la decisión después de que un tribunal de Alemania, donde se encuentra el expresidente regional de la Generalitat, descartara la posibilidad de extraditarlo por el cargo de rebelión. Luis Enrique fue presentado como el nuevo entrenador de España. El flamante seleccionador habló sobre la mano dura que aplicará, la relación con los jugadores y los puntos a mejorar en el equipo tras la eliminación de Rusia 2018.
Muchas gracias, Francesca.
Que estén bien.
Gracias, Fran.
7:37, esto es Duna, nada personal.
¿No te va a poner la máscara que te traje?
Sí, pero es que no calza la máscara con el...
Pero te la traje especialmente para que hables de aquello que tanto te gusta hablar.
¿Del bueno de Donald?
El bueno de Donald, que bueno, mientras tú puedes como imitar a Donald.
Sí, dale, dale.
Todo aquel que tenga a su mano un teléfono, un computador, conéctese inmediatamente a duna.cl o latercera.com y puede ver a Matías del Río, que finalmente se transformó en Donald Trump. Lo logró. Después de intensos días tratando, se convirtió en el personaje a quien más detesta, ¿puede ser o no?
No, para nada, no. Para nada.
Se la llevo a sacar.
Me parece un personaje muy atractivo a mí. Ahora, genial. No me gustaría tenerlo de presidente de mi país, ese es otro tema, no, porque la inestabilidad que genera, las incertidumbres que genera, y menos me gustaría si fuese yo un norteamericano republicano que se fuese el representante, y menos si va a tener que intentar o va a querer intentar una reelección. Pero es un personaje de los tiempos también.
Bueno, todo esto y la máscara era para contarles que Donald quiere que su segunda cumbre con su amigo Vladimir Putin sea en Washington en otoño, que es otoño gringo, de septiembre a diciembre, y ambos gobiernos ya han comenzado las conversaciones para planear este nuevo encuentro, según informó hoy la Casa Blanca. Así que te puedes poner la máscara.
¿Nuevamente?
Y prepararte para recibir a tu amigo Vladimir.
Ahora,
esta vez en la Casa Blanca.
Te tendría que traer una máscara de Putin a ti. No sé quién queda preparado.
Yo creo que
no.
Tú. Igual,
es
¿no?
peor. ¿A qué preferirías?
Deberíamos hacer una encuesta. ¿A quién prefiere? ¿A Putin o a Donald Trump?
Si tuviera que elegir para su país de presidente, ¿a Putin o a Bush? Perdón, ¿o a Trump?
Eso fue freudiano.
Sí, claro. Ahora, al lado de esto, Bush es de gol. Al lado de Trump, Bush es...
¿Pero por qué te lo pones como gorro? Póntelo en la cara.
Pero es que si no se escucha la radio.
Ah, verdad, sí, está buena la radio. Se me olvida, ¿no? Perdón, soy todavía amateur.
Sí, pues sí. Esto es con micrófono, no es nada...
Para mañana vamos a hacer esa...
No, pero ¿qué preferirías tú? ¿A Putin o a Trump?
Es difícil, ¿no? A veces creo que a Putin, ¿no?
Yo parece
no
que...
Sé.
Parece que... Es que lo que pasa es que...
Es como esa cosa... Si estás en un mar, sí, ¿a quién salva? ¿A tu papá o a tu mamá? Esas preguntas imposibles.
Te prefieres no apretar el dedo con la puerta o con la ventana. Da lo mismo. Lo que pasa es que cuando uno mira a Bush, mira a Putin, inconscientemente está mirando los entornos, los contextos políticos. Yo preferiría a Trump porque entiendo que, o siento, que con Trump hay un entramado institucional más vigoroso, que me va a defender de alguna manera de las cosas, las salidas de madre que tenga un tipo como Trump, versus Putin, que parece un emperador que hace y deshace lo que quiere y que el entorno está jugando un poco como marioneta de él. Por eso es que yo preferiría a Trump.
Tal vez, porque además es más nuevito en esto.
Trump.
En esto, sí.
Sí.
Bueno, 7:40, estamos en Duna, esto es nada personal. Bueno, lo anunciamos brevemente antes. Hoy comenzó una etapa clave para la investigación por la muerte del expresidente Frei Montalva. En la llamada etapa del plenario se presentaron pruebas de querellantes defensas en la causa que lleva adelante el ministro Alejandro Madrid. Estamos al teléfono con Carmen Frei, hija del presidente Frei Montalva. Carmen, ¿cómo está?
María José, buenas noches. Aquí estamos.
Muy buenas noches,
Matías, buenas noches.
Esto es un trámite muy largo, de una, ¿cómo decirlo? Una, una gestión familiar muy dolorosa al principio. Recuerdo haber estado con usted aquí en Terapia Chilensis, ¿se acuerda el año pasado?
Sí, sí,
cuando sacó, el libro. Yo después de eso usted nos dejó el libro, yo lo leí y era muy impresionante. Y yo que como lector que pensé, ¿cómo miércoles esto pasó? Y por tanto tiempo no hubo tanta no hubo claridad casi meridiana de que esto era un crimen, que esto había sido un crimen con todos los antecedentes que usted entrega en ese libro que se llamaba Magnicidio. Pero bueno, estamos en este largo periodo que ha tenido dolores familiares, ha tenido ninguneos políticos. ¿Estamos hoy día en qué etapa? ¿Por qué no nos cuenta, Carmen?
Bueno, hoy a partir de hoy día, el juez Madrid, que son 8 días en que tanto los acusados como la familia le pide al juez que cite distintos testigos. Entonces hoy día empezamos con esto, fui yo la primera testigo citada, y en estos 8 días, mañana y tarde, es este proceso, y después el juez se da unos días y dicta la sentencia para las 6 personas que están acusados y que están
procesados ahora en la causa.
Claro, acusados en el 2017 y procesados el... No, perdón, acusado el 2017 y procesado el 2009. Fuera de Lillo, que es una de las personas que está acusada también, que está preso en Punta Peuco por otros delitos que él cometió.
Para hacer un alcance y que la gente recuerde lo que estamos hablando, se trata de las personas que están en calidad de autor de delito de homicidio, el médico Patricio Silva Garín, el chofer de la familia Frey y que era informante de la CNI, Luis Becerra, el ex agente de la DINA, Raúl Lillo, que decía Carmen Frey, y en calidad de cómplice está el médico Pedro Valdivia, y como encubridores los patólogos Helmar Rosenberg y Sergio González
de la clínica de la Universidad Católica.
Exactamente.
Sí, y hoy día fue muy duro porque ha sido un proceso tan largo, llevo tantos años, y ha sido hoy día oír de otras personas cómo han sido los amedrentamientos, las dificultades que han tenido en este búsqueda de la verdad, escuchar a una eminencia como yo no lo conocía, lo vi hoy día, el doctor Ferreira, que es un experto mundial chileno en inmunología, y cómo explican tan claramente la participación de terceros en la muerte de mi padre y toda esta operación de encubrimiento, de amenaza, de poner piedras en el camino para que no se supiera la verdad. Y ha sido doloroso volver a recordar todo eso, y con testimonios de gente que fueron llamadas por el juez, etcétera. Así que ha sido muy duro, pero creo que por fin ya estamos en la recta final, ya se va a dictar en un tiempo más la sentencia y cada uno va a tener que cumplir con lo que disponga el juez.
¿En cuánto tiempo más tiene expectativa usted de que tengamos sentencia del juez Madrid?
No sé. Son 8 días, como decía, estos días de...
De plenario.
Claro, de plenario, y después él se dará un tiempo para redactar la sentencia. No creo que sea un proceso muy largo. Después seguramente van a venir apelaciones, van a ir a la Corte Suprema, todo lo demás. Pero ya estamos terminando este proceso y ya, no sé. Es bien terrible oír de nuevo todo lo que le pasó a mi papá estando vivo, como
la obstrucción que usted misma ha acusado, claro, de
y
hecho,
después por parte lo que hicieron, y lo que es terrible, que después se llevaron todos sus órganos, oír hoy día nuevamente que hasta el día de hoy no se sabe qué hicieron con todos los órganos de mi papá, que los retiraron, todo, digamos, clandestino, porque la familia, hasta años después no supimos que había habido esta...
Ahora, esa imagen, Carmen, esa imagen de que narra el libro, yo lo leí hace del año pasado, cuando estuvimos aquí en Radio Duna, así que no tengo los detalles tan frescos, pero la imagen que me queda de que usted, cuando empieza a saber antecedentes, empieza a reconstruir imágenes que había visto en la pieza de su padre y las entendía de otra manera ahora. Por ejemplo, esa escalera que ve en el baño, Es muy impresionante, ¿eh? Voy a decirlo con el mayor respeto del mundo, es para una serie, es para una película, es de unas imágenes,
es escalofriante
ver una escalera como de tijera, ¿no?, que usted ve en el baño de una clínica. Uh-huh. Y usted en su momento, como no se preguntó qué hacía ahí, y después le encontró bastante sentido, que tenía que ver con lo que nos narra usted, que es con el robo de los órganos de su padre.
No, y además que lo colgaron de esta escalera, y le vaciaron toda la sangre primero. Y después le pusieron 8 litros, casi 8 litros de formalina, que destruía cualquier evidencia que hubiera. Y después se llevan los órganos. Y enterramos a mi papá. Bueno, lo vimos después cuando se hizo la exhumación, lleno de gasa y de lo que le pusieron.
Claro, tremendo.
Tremenda la historia de Carmen Frey. ¿Está contemplado que su hermano, el expresidente Eduardo Frey, también dé su testimonio estos días, o no?
Sí. Ellos, mis hermanos, están citados a declarar el día 26, en la mañana.
La próxima semana, entonces.
La próxima semana van mis hermanos.
Todos. Carmen Frey, hoy día vimos que uno de los de las personas que participó en su entrega de testimonio es el ex prefecto de la PDI, Nelson Joffre, quien dijo que durante 7 años recibió presiones para no investigar y culpó con nombre y apellido a Arturo Herrera, quien dirigió la institución, dice, fue responsable de la obstrucción de la investigación. Estuvo a cargo de investigaciones entre el 2003 y el 2009. ¿Usted tenía ese antecedente?
Ahora, cuando pudimos ver son 57 tomos que recopiló el juez, y más los datos son 17.000 fojas. Ahí tuvimos oportunidad de leer todo esto y de ver todo esto. Yo sabía de amenaza y amedrentamiento a abogados nuestros, pero esto de la PDI, lo que contó hoy día y lo que está en el sumario es atroz, porque además lo relata con nombre y apellido y cuáles eran las circunstancias, etcétera. Y algo supimos cuando sacaron, digamos, hicieron salir a Mary, a Nelson Mary, quien al principio fue el que nos ayudó en la PDI para esclarecer esto, y fue una de las personas que conversamos con el primero uno de los primeros que conversamos para ver todo esto que había pasado y qué opinión tenía él. Y él nos ha ayudado mucho, y después, bueno, a él le inventaron unos cuentos y salió de la PDI de mala forma, pero es una persona que después se probó que era todo era falso y que era una persona íntegra. Y eso sí, esa parte sí la viví y la supe.
Tremendo lo que está.
Sigue en librerías, yo recomiendo que un espacio de la historia de Chile bastante reciente, si miramos la historia del país, no sucedió hace tantos años, y uno comprende mucho el país, no solamente lo que le sucedió a su padre, uno entiende mucho cómo operaba el país en ese momento. Es una buena fotografía del Chile de los 80, y todos sabemos lo que allí se vivía, pero ahí está muy bien narrado Magnicidio, el libro de Carmen Frey, quien aprovechamos de despedir y agradecer de haber estado aquí en Duna esta tarde.
Gracias a usted, Matías, María José. Que estén
gracias,
bien.
Gracias, Carmen, que esté bien.
Gracias.
7:50 estábamos hablando con la ex senadora Carmen Frey aquí en Nada Personal en Radio Duna. Antes de que digas algo deportivo.
No, yo no quería hablar algo del deporte.
¿Cómo que no?
Es que no sé si hay algo tan trascendente hoy día. Yo creo que es mucho más importante que nos le dediquemos los minutitos que nos quedan algo a lo que ocurre en Linares y la planta de Llanza.
Sí, pero antes voy a pasar el dato.
Por favor.
Dos datos. Uno. Abríguese, gente. Mañana se viene -2 grados. -2. Eso como a las 7, alrededor de las 7 de la mañana, van a haber -2 grados. Y lo otro es que el gobierno finalmente designó hace pocos minutos, hace un par de horas, no sé, en verdad me estoy carrileando, pero recién, a Miguel Ángel Fernández como nuevo integrante del Tribunal Constitucional. Miguel Ángel Fernández es un abogado, diría yo, no sé si es UDI, pero cercano a la UDI, ha sido quien estuvo en la defensa ante el Tribunal Constitucional de el requerimiento por las tres causales. O sea, era contrario a que se aprobara el aborto en tres causales. Pero es un reconocido abogado constitucionalista, ha trabajado muy a la par con Ángela Vivanco, quien hace poco fue nombrada ministra de la Corte Suprema. Listo.
Muchas gracias. Los dos puntos, 17:51. Esto tiene que ver con una noticia que a mí inmediatamente me llevó a San Antonio, a Maersk, por razones totalmente distintas, pero tiene que ver también con cierres de plantas, cierres de faenas productivas, pérdidas de empleo al final. Esto ocurrió con esta empresa, sabemos, por razones que al final fueron de matizada, hubo bastantes versiones, pero el caso es que esta planta de faena de containers se cierra o ya se cerró, no lo tengo muy claro. Aquí
estaba anunciado.
No lo sé exactamente, me recordó nomás, no es que esta noticia que haya sucedido algo hoy día respecto de eso. Me acordé cuando empezamos a leer hace poco, es muy reciente esto, probablemente lleva cocinándose un buen tiempo, esto en la región agrícola, la región de Linares, donde se anunció definitivamente que 2019 la planta de Llanza no va a recibir remolacha. La crisis de la industria azucarera en Chile y el mundo hace que la empresa Llanza tome esta decisión y es anunciada, entiendo, con un comunicado hoy, en definitiva, y el gobierno rápidamente intenta, a través de su ministro del ramo de agricultura, Antonio Walker, de revertir esta medida, porque dice, esta es una zona que tiene unos rindes impresionantes, que de parte de los agricultores han demostrado una eficiencia no vista en otras partes. Claro, son agentes o son situaciones exógenas, si se quiere, probablemente tiene que ver con lo que está sucediendo en la industria del azúcar en el mundo, el consumo del azúcar que está, por otras razones que todos las conocemos, está a la baja. Es que se ha producido una restricción desde el punto de vista del consumo, pero le afecta directamente a los productores de remolacha, con lo cual se hace el azúcar. Y entonces el ministro Walker le ha pedido al ministro de Hacienda que se suprima un impuesto verde que tiene un costo, dice él, muy injusto para la planta de Linares en particular, que les cuesta 1.300 millones de dólares. Esto dijo Antonio Walker, dice, nosotros queremos proponerles que, por un lado, eliminemos el impuesto verde y, por otro lado, ellos puedan seguir recibiendo remolacha en la planta esta de los próximos 2 años. Es decir, ayudemos a Llanza, porque el negocio no le está dando, para que no cierre, para que no perdamos todos estos empleos. Y me imagino que son 2 años para intentar reconvertir esa zona en otro tipo de producción agrícola, porque en estos 2 años tengo la sensación que la tendencia va a seguir siendo a la baja en el consumo del azúcar.
No tendría argumentos para subir hoy día,
¿no? Exactamente, no se ve por dónde que digan, no, el azúcar ahora resulta que es antioxidante, resulta que ahora hace bien para la caída del pelo y para la vista. No, probablemente la industria del azúcar a nivel mundial va a seguir recibiendo golpes muy fuertes que haga que la gente empiece a buscar sustitutos. Pero desde el Ministerio de Agricultura lo que tienen que tratar de hacer es ganar tiempo para intentar reconvertir esa zona productiva a otra cosa, porque la remolacha literalmente va de salida.
Y ahí y no terminar con la cantidad de empleos que da esa planta en la región del Maule.
Exactamente. Así que atentos a lo que sucede ahí. ¿Qué es lo que va a decir Felipe Larraín, el ministro de Hacienda, ante esta propuesta? Yo tiendo a creer que cuando un ministro hace una interpelación pública, alguna conversación privada
hubo antes. No creo que se tire a la piscina sin ni un agua.
Que le haga un jaque un ministro a otro diciéndole, eliminemos el impuesto verde para que el otro ministro le diga, no puedo, que hable el bueno y el malo. Sí. Yo tengo la sensación de que había una conversación al más alto nivel. Incluso el presidente de la República tiene que visar un diálogo público de este tipo entre dos ministros para evitar que uno quede, insisto, un poco al desnudo si es que no puede hacer la medida que le está pidiendo otro par del ministerio. Atento a lo que ocurre allí en esa zona agrícola de Linares y una medida que no sería raro que pronto se diera a conocer.
7:56, ya nos tenemos que ir.
Nos tenemos que ir, exactamente.
Se nos pasó nuevamente volando esta tarde aquí en Radio Duna, pero usted quédese porque ya viene Terapia Chilensis con Héctor Soto, Eliana Rosas y Sol Serrano. Puro poder femenino esta tarde, ¿verdad? En esta radio.
Como las mujeres se toman esta Radio Duna.
Está muy bien. Y a las 8:30, sintonía crónica con Gonzalo Pavón y Bárbara Espejo. Lo decíamos, Marvin Gaye, genio y figura.
Que tengan muy buenas noches, descansen, abríguense. Porque abríguense. Hoy hace frío, pero mañana a la mañana los quiero ver. José, como siempre, un gusto.
Igual, Matías, que estés muy bien. Y a todos ustedes, hasta mañana. Buenas tardes, noches.
Que les vaya bien, chao.
Se va Donald.
Consorcio con todo.